Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Buenos días, amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa. Esta mañana ya de lunes 23 de octubre de 2017, vamos a dar inicio a la información. No sin antes, agradecer el favor de su atención, recordarles que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa a través del 104.3 FM para toda esta gran región de Jalisco y Nayarit. Así es. Y desde luego también a través de las redes sociales, a través de internet, en el www.radio.udg.mx/Vallarta para la comunidad nacional e internacional. Vamos a dar inicio a la información esta mañana, también felicitando a Germán Servando y Boecio. Usted conoce a alguien que lleve ese nombre, dele un abrazo porque hoy es día de su santo. También comentarle que hoy es día del médico. Así es, enviamos un saludo a todos los médicos de nuestro país, de nuestra región, de Jalisco y Nayarit. Hoy es día del médico, se celebra desde 1937 en conmemoración de la fundación del establecimiento de ciencias médicas en 1833, uno de los 6 colegios en los que estaba dividida la dirección de instrucción pública. Y también hoy es día de la aviación, decretado por el presidente en ese entonces de México, Manuel Ávila Camacho, en 1943. Esta mañana, estas son las noticias. Destaca el investigador del Centro Universitario de la Costa, Francisco Javier Núñez Cornú, la importancia de realizar estudios previo a la construcción de viviendas en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta sigue siendo el municipio de la región con más casos de dengue, de chikungunya, de zika. Así lo da a conocer el titular de la 8ª Región Sanitaria, Jaime Álvarez Ayas. Y más de Puerto Vallarta, todo un éxito en el torneo de fútbol de playa Visit Puerto Vallarta Cup, el cual superó todas las expectativas. Ya le vamos a tener la información. Y también déjeme comentarle que se llevó a cabo una campaña de limpieza de río en el río Pitillal, en el que participaron ciudadanos, clubes rotarios y personal de protección civil y bomberos. Esto es en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas, informó el presidente municipal Jaime Cuevas, que presentó 60 proyectos ante diputados federales por un monto de 400 millones de pesos. Entrega un reconocimiento al Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos de Bahía de Banderas al presidente Jaime Cuevas por el respaldo brindado a esta organización. Y a través de Antorcha Campesina es gestionada la regularización, escrituración y electrificación del fraccionamiento Villas Miramar. En Bahía de Banderas, mientras que en Jalisco concluyó la reunión trinacional con un llamado a fortalecer el sector agropecuario de México, Estados Unidos y Canadá, y a la que acudió el secretario de Desarrollo Rural, Héctor Padilla. Reitera el secretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, que su renuncia obedece a sus aspiraciones políticas y no a los resultados de su gestión que ha sido muy cuestionada en todo el estado y particularmente en esta jurisdicción sanitaria. En Nayarit, muy lamentablemente, continúa la violencia. Específicamente en la capital, en Tepic, se registra un nuevo homicidio en el penal de Tepic, donde uno de los reos pues fue asesinado con un arma blanca, con una arma punzocortante. Y Y en más noticias, déjeme comentarle que se gradúa la generación número 39 de la licenciatura en turismo del Centro Universitario de la Costa. Y también pues fue inaugurado el Centro de Artes Escénicas con un concierto de gala del tenor español Plácido Domingo, al que acudió el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Desde luego, este centro, este conjunto de artes escénicas de la Universidad de Guadalajara, ahí estuvo pues el rector general Tonatiuh Bravo Padilla, desde luego el presidente de consejo, el licenciado Raúl Padilla, y también comentarles que la primera sala de este conjunto de artes escénicas, pues lleva el nombre, ya le pusieron la placa de Plácido Domingo, situación que emocionó mucho al tenor español. Y también aquí en el Centro Universitario de la Costa fue estrenado el montaje de danza contemporánea Mutare de la compañía Contempodanza en el Auditorio Juan Luis y Fuentes Lemus del Centro Universitario de la Costa. Hoy comparece el extitular de la FEPADE, Santiago Nieto, ante la Junta de Coordinación Política del Senado para explicar los motivos de su remoción. Él hizo un señalamiento sobre amenazas y ya le vamos a tener todos los detalles. Esto surgió este pasado fin de semana. Investiga la Comisión de Derechos Humanos también los derechos humanos, presuntas irregularidades en la entrega de apoyo a los afectados por los sismos en Oaxaca. En el ámbito internacional logra importantes victorias el partido del presidente argentino Mauricio Macri en las elecciones legislativas de este pasado domingo, mientras advierten diversos funcionarios catalanes en España que podrían desobedecer las órdenes del gobierno español si insisten en tomar el control de la región. En este momento ya son más de las 9, abrieron los bancos, ya tenemos la cotización del peso frente al dólar. El dólar estadounidense se está comprando a 18 pesos con 45 centavos, se vende a 19 con 25. El peso abrió la jornada con una ganancia de 5 centavos respecto al cierre del pasado viernes. Así es, a la venta está 19 pesos con 25 centavos, cuando hace un mes veíamos la cotización a la venta de 18 pesos. Hoy está 19 pesos con 25 centavos y todo tiene que ver con esto de Tratado Libre Comercio. Mientras que el dólar canadiense se compra a 15 pesos con un centavo, se vende a 15 con 3. El euro se está comprando a 22 pesos con 6 centavos y se vende a 22 pesos con 66 centavos.
Señal Clima.
Es momento de ir al estado del tiempo con el jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Escuchemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Maestro, lo escuchamos. Adelante en este inicio de semana. ¿Cómo nos pintan los primeros días? Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues no cambia gran cosa la configuración de los sistemas atmosféricos que influyen en el país, es decir, una masa de aire fresco y seco sigue favoreciendo cielos claros con fuerte radiación solar y ausencia de lluvias en más de 3/4 partes del territorio nacional. Otro frente frío no muy fuerte se desplaza por el litoral de Veracruz sin causar efectos relevantes de norte, pero la masa de aire frío y seco que se desplaza tras él vendrá a reforzar la ya existente. Por otro lado, una onda tropical se desplaza lento sobre la península de Yucatán, estará interactuando con la masa de aire fresco provocando lluvias y algunas tormentas eléctricas en los estados del sureste y península de Yucatán. Poco más adelante también estará propiciando algunas lluvias en las costas de Oaxaca y Guerrero y más dispersas en los estados del centro. Los estados del noroeste presentan cielos claros y altas temperaturas. También el litoral del Pacífico se mantiene cálido. No se observa desarrollo ciclónico en los mares aledaños al país. Aquí en la región de Bahía de Banderas no hay cambios relevantes. Habrá condiciones soleadas la mayor parte del día, con aumento de nublado sobre montañas en horas de la tarde. La posibilidad de lluvia es muy baja. Continúa la resequedad en la atmósfera alta que favorece fuerte radiación solar, así es que protéjase de ella con ropa clara, preferentemente de algodón o con un paraguas, o bueno, en el último de los casos, con un bloqueador solar. El amanecer de hoy fue templado fresco, Iztapa registró una mínima de 23.5, el centro de Vallarta reportó 24.4, ayer las temperaturas máximas superaron los 33 grados a la sombra, hoy se espera un valor similar. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Ya escuchamos estas recomendaciones, este reporte que todos los días nos tiene el jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Nos vamos a con más noticias. Déjenme comentarle y recordarle nuestras formas de hacer contacto: www.radio.dg.mx/Vallarta. Estamos transmitiendo también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Y bueno, le recordamos nuestros teléfonos 2262-33, 2262-66. Y tenemos WhatsApp 322-108-4129 para que nos mande mensajes. De hecho, yo estoy recibiendo ya algunos mensajes. Gracias a Roberto Zamorano Topete. Gracias a Gui Matías por sintonizarnos. Y desde luego, Flor Olimpia, gracias por darnos los buenos días a todos ustedes. Y vamos a iniciar con la información. Destaca el investigador del Centro Universitario de la Costa, Francisco Javier Núñez Cornú, la importancia de realizar estudios previo a la construcción de viviendas en Puerto Vallarta. Estas recomendaciones se han hecho por parte de Francisco Javier Núñez Cornú en diferentes etapas a diferentes gobiernos, pero lamentablemente pues vemos que estas recomendaciones pues no se toman en cuenta. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene esta información. Javier, te escuchamos. Adelante.
Sí, muy buenos días, Susana. Muy buenos días, auditorio. Bueno, las medidas que se deben tomar para una construcción que soporte fuertes sismos dependen mucho de la zona donde se construye, aseguró el investigador del Centro Universitario de la Costa, Francisco Javier Núñez Cornú, durante una conferencia impartida este viernes por la tarde en el Salón de Cabildo, invitado por la presidenta de la Comisión de Protección Civil Municipal, la regidora Elisa Ramírez Ruelas. Núñez Cornú destacó que no es lo mismo construir en los sauces que en la zona de Versalles. En la ronda de preguntas y respuestas, esto contestó cuando le pidieron su opinión sobre cómo y dónde construir en Puerto Vallarta. Habla el investigador o el sismólogo Francisco Núñez Cornú.
Hay que escoger dónde estar seguro, vete al Papino. Entonces, esas zonas de arriba son las zonas más seguras para construir. Además, tienen una vista bonita. Lo que pasa es que no los desarrollaron como... desarrollaron como zonas populares, y bueno, pues ellos también. Los ricos, los de abajo, son los que van a construir. Entonces, tú tienes que, cuando vayas a construir, pues tienes que hacer tus estudios de mecánica de suelos, que los realice un supervisor, etcétera, si quieres que tu casa no se caiga. Luego, si no hay recetas para hacer construcciones ligeras, solamente algún arquitecto lo conoce, que son sismorresistentes, que son construcciones ligeras. Hay investigaciones que se están llevando a cabo para hacer este tipo de construcciones. De hecho, hoy me ha tocado realizar algunos proyectos de CONAFI.
En su exposición, Cornú señaló que existen versiones de que el gobernador Aristóteles Sandoval autorizará recursos para construir una red estatal de sismología, pero ello, dijo, no se ha concretado por el momento. Aseguró no creer hasta no ver el dinero. Mientras tanto, el subdirector de Protección Civil Municipal, Adrián Bobadilla, afirmó que las leyes son más severas hoy en día para aquellos funcionarios que no respetan la ley de asentamientos humanos en lo que respecta a la calidad de construcciones. Escuchemos ahora al titular de Protección Civil, Adrián Bobadilla.
Hay una ley que se llama de asentamientos humanos que nos regula como servidores públicos, donde somos corresponsables de autorizar un asentamiento humano. ¿Por qué ahora la ley es más estricta con los servidores públicos? Para evitar que sigan pasando las cosas como se han venido desarrollando. ¿Sí? El doctor dio muchos ejemplos ahorita de cómo ha crecido Vallarta, se ha crecido de manera desproporcionada. Y bueno, con reglamentos de construcción que actualmente ya están obsoletos, ahorita vamos a hablar del nuevo que se está haciendo, ¿verdad? Pero como ustedes como abogados, bueno, pueden saber que nos pueden demandar en cualquier momento. Obviamente tienen que sustentarlo. Y para nosotros como autoridad, para yo poder dar un permiso para un asentamiento urbano, yo tengo que pedir estudios. Y actualmente mi ley de protección civil, tanto la general como la estatal, y sus propios reglamentos me piden que yo pida mecánica de suelos, estudio de riesgos, ¿sí?, para poder decir si se puede construir y cómo construir en ese lugar.
Finalmente, en esta conferencia estuvo muy nutrida de estudiantes de arquitectura e ingeniería, muchos de ellos de universidades privadas, además de funcionarios locales. Ahí mismo el experto respondió a universitarios que los sismos no se pueden predecir. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, pues ya escuchó usted. Si realmente esto se aplicara, si esto realmente se cumpliera, pues hay muchos edificios que no estuvieran en Puerto Vallarta, que no se hubieran construido, especialmente pues algunos que sobrepasan el número de pisos con el que estamos acostumbrados aquí en Puerto Vallarta. Hay fraccionamientos también que se construyen donde no se debe. En fin, ahí está la realidad urbanística en Puerto Vallarta. Vamos a continuar con más información. Puerto Vallarta sigue siendo el municipio de la región con más casos de dengue, con chikungunya, así lo reconoce el titular de la octava región sanitaria, Jaime Álvarez Ayas. La información con Brenda Montiel. Adelante, Brenda.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días también a toda la audiencia. Y bueno, en la región Costa Sierra Occidental, los porcentajes de dengue, zika, chikungunya han disminuido hasta en un 50%. Esto en comparación del año anterior, así lo dijo el titular de la octava región sanitaria, Jaime Álvarez Ayas. Y bueno, la semana 40 se tienen registrados 36 casos de dengue, 12 de zika y 0 de chikungunya. La mayoría de estos casos son en Puerto Vallarta, Susana. Y bueno, si bien se ha visto una reducción en esto, bueno, señala que esto se debe a las campañas que se han realizado y por supuesto también a la cooperación de lo que es la población, quien efectivamente sí trabaja en esas campañas, sí está poniendo atención. Pero escuchemos lo que dijo el doctor Jaime Álvarez Ayas.
Se ha visto esta reducción que tiene permanentemente las campañas para evitar este tipo de fenómenos. Lo que más importante ha funcionado es romper la cadena de transmisión, se llama. Romper la cadena de transmisión es efectivamente, como es una enfermedad viral, las tres son virales y no requieren de ningún tratamiento en específico, no nos enfocamos en el tratamiento.
Ajá.
Nos enfocamos en evitar la transmisión y los casos.
Y bueno, te comento también, Susana, que la Aedes aegypti, más que nada las personas también deben saber que es el mosquito transmisor de dichas enfermedades, por lo tanto se está trabajando en el vector, en la eliminación de los criaderos, los cuales siempre se encuentran en los cachorros que contengan agua estancada. Escuchemos nuevamente lo que dijo al respecto el doctor Jaime Álvarez Ayo.
Eliminar el criadero. Este mosquito tiene sus criaderos en las casas.
Uh-huh.
Es un mosquito de hábitos caseros y que se reproduce sobre todo en agua limpia y estancada, o sea, en un arroyo, en lagos y eso no, sino en pequeños recipientes que están en las casas.
Okay.
Especialmente como un florero, por ejemplo, como algún recipiente de algún bebedero de alguna mascota, alguna botella que esté abierta y le caiga agua.
Ajá.
Alguna llanta, o sea, lo que conocemos como cacharros.
Y bueno, te comento también que Puerto Vallarta es el municipio con mayor incidencia y los focos rojos se encuentran en lo que es la colonia del Tipillal. Esa es la información.
Gracias, Brenda. Buenos días. Vamos a ir a una pausa. Al regreso, aquí en cabina, el ingeniero Óscar Castellón Rodríguez, director de Obras Públicas del municipio de Puerto Vallarta. Déjeme comentarle que ya abrieron la calle Morelos. Ya se reabrió este pasado fin de semana, y bueno, con mejoras, con iluminación, y por lo pronto, de esto y más, vamos a hablar aquí con el titular de Obras Públicas, Óscar Castellón Rodríguez. Tenemos pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa, con Susana Carreño.
La luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí. Me decía la luna de Rasquín, estás en Arena Santa. Me decía la luna de Rasquín.
Señal Entrevista.
Continuamos con más información. Reabren la calle Morelos con notables mejoras, con iluminación. Arturo Dávalos Peña, presidente municipal, realizó un recorrido para constatar los trabajos realizados e inaugurar el nuevo sistema de alumbrado. Bueno, y precisamente para hablarnos de esta obra, que de pronto decían, ¡ay, está cerrada esto, lo otro! Pero una vez que se reabre la calle Morelos, Pues ya nos dirá aquí el titular de Obras Públicas, el ingeniero Oscar Castellón Rodríguez, qué se hizo en la Morelos, con qué inversión, en fin, adelante.
Muchísimas gracias, muy buenos días a todos sus radioescuchas, licenciada. Efectivamente, estuvimos alrededor de 15 días con el cierre de esta vialidad. El motivo era rehabilitación de los baches que ahí se encontraban y revitalizar lo que son las afluencias de los visitantes a esta calle, que por muchos años ha estado pues aletargada, un poco transitada nada más peatonalmente, y con esto pretendemos que aumente su aforo en cuanto a peatones. Sin embargo, conjuntando esfuerzos, tanto el gobierno del estado con las obras que ahí trae de ampliación de banquetas, jardineras.
¿El gobierno del estado qué trae ahí? ¿Qué está haciendo?
Ellos están haciendo la obra de ampliación de banquetas, de jardinerías, mobiliario urbano, remozamiento de fachadas, un proyecto que data desde el año 2012, elaborado por los arquitectos del Colegio de Arquitectos de Puerto Vallarta, el cual se está respetando en un 80% de lo que ellos proponían. Entre esto, lo que se intervino nada más en la vialidad son los cruces viales, y por parte de nosotros fue la reparación de estos pozos que se encontraban, reparando el pavimento de empedrado ahogado en mortero. Los cruces viales se le quitó el adoquín y aquellos pedazos de ladrillo de lama que habían en las zonas peatonales, por hoy sustituidas por concreto estampado. Igual se aprovechó para renivelar los pozos de visita del drenaje de la Comisión Federal de Electricidad y algunas de Teléfonos de México.
Muy bien, y aparte de esto, pues también tiene que ver la iluminación.
Efectivamente, la iluminación por parte de la empresa Citylum, se colocaron 25 luminarias que hoy nos van a brindar un mejor aspecto en la vida nocturna que se tiene en el puerto, sobre todo en esta zona, pero sobre todo también mayor seguridad.
Y bueno, pues con la apertura de esta obra también, pues quiere decir que antes de que concluya el año, aquí en Puerto Vallarta pues se tienen varias actividades, todas las tradicionales, ahora que ya se da el desfile de las Catrinas en Día de Muertos, y luego la fiesta pues más tradicional, histórica de Puerto Vallarta, que viene siendo las fiestas guadalupanas.
Efectivamente, eso es lo que nos motivó a acelerar los trabajos, puesto que el cierre que pretendía la empresa era para el mes de diciembre, cosa por demás inapropiada, y entonces pues haciendo un esfuerzo por parte de ellos y conciliando intereses entre todos por el bien común, decidimos sí hacer el cierre total. Sabemos que causamos molestias, espero estas hayan sido temporales, pero el beneficio quede permanente. La vialidad fue tratada solamente para poder abatir este problema que se estaba enfrentando con los baches, conciliando con ellos para que también intervinieran, así como las otras empresas como es Teléfonos de México y Comisión Federal.
¿Más o menos cuánto rehabilitaron de estos baches que estaban ahí en metros?
En metros cuadrados son alrededor de 180 metros cuadrados aproximadamente los que se tuvieron que retirar, el material que ya no resistía la capacidad de carga vehicular que por ahí se presenta, y reemplazando por material de banco y nuevos concretos con acelerantes a 3 días para ir disminuyendo el tiempo de fraguado que se requiere.
Oye, ingeniero, aprovechando que estamos hablando de la calle Morelos y este centro de Puerto Vallarta, que es el corazón del municipio, ¿ustedes tienen pensado en la cuestión de las fachadas, invitar a los vecinos a que pinten, a que arreglen? Hay muchos locales vacíos que ya tienen graffiti, que están sucios, que podrían, por la parte de dentro, bueno, pues limpiar para empezar, tapar con alguna pieza de tabla roca pintada con algún mensaje y desde luego en una forma muy ordenada ponerse renta, se traspasa, se vende, lo que sea, en una forma muy bonita, adecuada, o sea, que se vea bien.
Efectivamente, sí incluye el remozamiento de fachadas, pero hay que involucrar a, también a los ciudadanos que cohabitan en esta arteria para poder darle vida y sobre todo la imagen visual. Se están atacando o se están trabajando los exteriores, uniformando fachadas como antaño se habían realizado a partir del 2011-2012, pero también sí existe un programa de invitar a los dueños de estos establecimientos a colocar tapiales alusivos a nuestra identidad. Efectivamente, usted lo acaba de mencionar, viene el Día de Muertos, posteriormente del Día de Muertos tenemos el evento del desfile del 20 de noviembre, y le continuamos a partir del 27-28 de noviembre hasta el 12 de diciembre con las tradicionales peregrinaciones, en donde, bueno, es parte de la identidad de nuestro municipio y es parte importante el también causar este impacto visual favorable y no como el que
como
estábamos
lo tenemos
viviendo
actualmente, ¿verdad? Sí, claro que se marca un antes y un después cuando empezaron a hacer el malecón, que estuvo tanto tiempo cerrado, que se cayeron las ventas. Valía más si hubiera quedado el malecón como estaba, pero bueno, los hubiera, no existe, y ese fue un deterioro en el comercio, en la actividad económica del centro de Puerto Vallarta. Y ojalá y que instrumenten algunas acciones para que por lo menos se vea limpio, arreglado esos locales que tienen los escaparates, o sea, los vidrios completos, pero hacia adentro se ve sucio, se ve abandonado. Entonces, esos escaparates necesitan taparse, que se ponga, se renta, se vende o se traspasa, lo que estén haciendo con esos locales, pero algo alusivo, como decimos, a Puerto Vallarta.
Que tenga que ver con nuestra identidad y sobre todo el buscar reactivar esta zona que por muchos años ha estado abandonada. Hoy en día, algo que ha causado polémica, pero como todo, toda obra en la experiencia me lo dice, que hay a favor y hay en contra, la colocación de unas bancas. Estamos pensando también en la movilidad no motorizada y en las personas con discapacidad, de ahí que se continúa con las rampas para crear una infraestructura acorde a las necesidades de las personas con discapacidad, y estas bancas tienen un doble fin. Por un lado, el que sirvan para esparcimiento y relajación, y por el otro darle vida a ese entorno con las jardineras, que también han sido una parte muy importante. Es una zona completamente desforestada, el único arbolito era un almendro en la esquina y Morelos,
o sea, siendo un lugar Puerto Vallarta, la tierra, el clima abundante para la naturaleza, necesitamos que haya más espacios verdes. Y bueno, ya que está usted aquí, para que ya nos dice de la calle Morelos, ¿qué más obras hay? ¿Qué es lo que están haciendo?
Bueno, en este momento estamos tomando una medida también no muy popular, pero sí muy necesaria, que es el cierre de la desviación a Boca de Tomates en el denominado Crucero de la Muerte, a la altura de Plaza Canalán. Vamos a cerrar ese acceso a Boca de Tomates, pidiéndole que vayan 2 kilómetros más hasta la glorieta que hay en Vidanta, para retornar con un tiempo suficiente, poder hacer el cambio de carril y descender hacia la zona de Boca de Tomates sin mayor riesgo como el que hoy se está presentando, de tal forma que nuestros compañeros están ya en estos momentos arribando al lugar, colocando señalética y también haciendo el cierre de esta cuchillita o de esta aguja para
el desvío. ¿Eso va con costo al erario público?
Efectivamente, va
ahora,
con costo directo.
Ahora, los que están construyendo aquí, que llegan y se montan, ¿verdad?, deberían también de contribuir en hacer, cuando se dan los permisos para que se construya aquí o allá o abran los locales, que de antemano sabemos mucho, estos corredores comerciales, pues son algunos de ellos de quienes formaron parte de administraciones públicas. Entonces, pues ya saben lo que tienen que hacer, se saltan las trancas, ponen sus locales y...
Y luego vemos, ¿no? En este momento si hay una completa comunicación con estas partes involucradas. Nosotros habíamos desarrollado durante el año aproximadamente 3 alternativas viables, factibles. Solamente, bueno, nos detiene para poder continuar con el siguiente proceso, la conciliación de intereses, que es mucho, muy importante, sobre todo para nosotros tener la factibilidad legal, que es los derechos de vía o derechos de paso por infraestructura completamente liberados para posteriormente seguir con los otros estudios de A y el diseño de la carpeta. A nivel de anteproyecto tenemos 3. Sí hay uno muy viable a corto plazo, involucrando a estos actores que hacen mención de los que han ido desarrollando este espacio para poder hacer ya no el rodeo hasta el otro lado del río Meca, sino previo al cruce del río Meca poder hacer una desviación, la parte donde ellos ya nos están diciendo por aquí puede ser factible. Está ahorita en proceso de hacer los estudios viales, no nada más es trazar líneas, tenemos que ver los ángulos de visibilidad, las velocidades que se están manejando y sobre todo las obras accesorias como son la señalética y algunas aproximaciones a estas avenidas.
Pues, ¿qué le parece si en fecha próxima, ahorita nos ponemos de acuerdo, hacemos un recorrido, ingeniero, y ver desde que empieza Puerto Vallarta, donde realmente empieza y no donde pusieron un anuncio, en donde allí empieza Jalisco, que está horrible, hacer un recorrido y ver usted, obviamente, con el alcalde, con los funcionarios? Se lo debemos a Vallarta. Usted sabe que el año que entra está cumpliendo 100 años Vallarta. Y todos tenemos de alguna manera que contribuir, unos ordenando, otros pintando, otros reforestando. Se tiene que hacer algo, pero de ya. Y las autoridades de SCT o quienes llegaron y colocaron los anuncios, los postes, todos oxidados, todos feos, pues que lo retiren. Yo sé que esto implica un gasto, pero pues que se lleven todas estas cosas que no le funcionan a Vallarta, que le dan pésima imagen, y ojalá que el letrero que viene de Nayarit a Puerto Vallarta, donde damos la bienvenida, ojalá y que sea un letrero bonito, un letrero que yo no creo que tenga mucho costo, y sin marcas de ninguna índole, y que se ponga el letrero de Bienvenidos Puerto Vallarta. Ya las letras están ahí, bonitas, falta hacer algunas cosas, unas ya están rotas, pero en fin, hay que hacer un... Yo tengo las imágenes aquí en la mente, pero digo, y las tengo en fotografía, pero sí, ¿qué le parece? Lo invito, nos vamos.
Es una excelente propuesta. Afortunadamente, así como usted tiene esta iniciativa, debe de haber más que podemos nosotros, como hoy en día, cristalizarlas. El sueño que se hizo en la Morelos por parte de los colegios de ingenieros quedó realizado. Apoyarnos, la autoridad por sí sola no puede.
Así
debe
es.
De hacer acopio de información, de iniciativas, y obviamente no nada más tenerlas, sino plasmarlas, y en un momento dado, ¿por qué no llevarlas a cabo? Todas las peticiones o las propuestas van con el único fin de mejorar el puerto que todos queremos, y ¿por qué no? El tener un Puerto Vallarta al 100 en todo tipo de infraestructuras, de ahí las modificaciones a nuestro reglamento de imagen visual, en donde se busca estandarizar colores, iluminación en estos aspectos, y por qué no también nuestra avenida de ingresos, mejorar la señalética que tenemos en una forma armónica con el entorno y el puerto que así lo merece.
Así es, y bueno, de eso se trata. Ya vi que unieron esfuerzos para la conservación y contribuir al cuidado del medio ambiente y generar conciencia entre la población. Estuvieron clubes rotarios, todo el ayuntamiento, funcionarios, lo que son todos los integrantes de Protección Civil, Bombero, Ecología Municipal. Y bueno, pues esto estuvo muy bien, que se unan esfuerzos con grupos de la sociedad, con todos. Es por Vallarta.
Es por Vallarta. Efectivamente, a todo mundo nos interesa tener un puerto digno de exhibir, y por qué no estar orgullosos del puerto en el cual vivimos, y que los turistas, que son quienes nos visitan y a los cuales debemos el que la mayoría de nuestra infraestructura se diseñe para que ellos nos puedan seguir recomendando, tengan esa factibilidad de hacerlo y estén dispuestos a volver a Puerto Vallarta. Es la mejor recomendación que podemos tener.
Así es, limpieza y orden, y respeto por las leyes, los reglamentos, en ese orden. Limpieza, orden y cumplimiento de los reglamentos, de las leyes. Esa fórmula yo creo que es más que necesaria que se cumpla, que podamos vivir en armonía, como dicen. Ingeniero, me da mucho gusto que esté aquí en cabina Óscar Castellón Rodríguez, director de Obras Públicas del municipio de Puerto Vallarta. ¿Cómo van en la obra de la zona rural con la
Vamos cuestión? Muy bien, muy avanzados. Tenemos un aproximado entre un 55-60% de nuestro proyecto integral.
¿Están ustedes trabajando en coordinación con CEAPAL?
En este momento todavía ellos con su infraestructura, nosotros con nuestra infraestructura. Yo hablo de un proyecto integral que tenemos, en donde la que ellos están efectuando se une a la de nosotros y es en beneficio de todos los habitantes de esta zona. Nosotros hemos desarrollado con la experiencia de muchos años en el sector agua, conjunto con mis colaboradores, un proyecto que venga a resarcir estas necesidades que se tienen en la zona acorde a un proyecto integral, no nada más de agua potable, sino también de recolección de aguas residuales y de saneamiento. Tenemos que ir trabajando ecológicamente responsables en todos nuestros servicios, así como hoy nuestras obras son incluyentes, también hay que pensar en el círculo para cerrarlo y no nada más ahorita tienes agua y luego vienen los arroyitos de aguas residuales, sino que también paulatinamente, así como se ha hecho este proyecto en etapas y todo depende de los recursos económicos, ir creciendo armónicamente en el entorno y sobre todo en la naturaleza que ahí tenemos.
Muy bien, gracias ingeniero Óscar Castellón Rodríguez, director de Obras Públicas del municipio de Puerto Vallarta. Nos vamos a la pausa, al regreso en información de Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que en Bahía de Banderas el presidente municipal presentó 60 proyectos ante diputados federales por un monto de 400 millones de pesos. Tenemos pausa, ya regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Yo miraba la luna de Rasquín, tumbado en la arena blanca. Yo miraba la luna de Rasquín, tumbado en la arena blanca, y la luna me hablaba solo a mí.
Estamos escuchando la melodía La Luna de Rasquí, compuesta por el cantautor uruguayo Jorge Drexler. Esta pieza se desprende de su álbum de estudio Bailar en la Cueva, lanzado en 2014. Y bueno, pues como usted sabe, todo este mes de octubre, aquí nuestro compañero Héctor Ponce, que es músico, nos ha seleccionado piezas que tienen que ver con la luna, porque las lunas de octubre son las más hermosas. Y tiene ya, pues, para terminar este mes de octubre, que ya estamos a escasos 7 días de que concluya este mes, pues tenemos todavía algunos otros temas y desde luego que tendremos tema con Plácido Domingo, que el sábado inauguró este conjunto de artes escénicas. Ya le vamos a tener la información. Por lo pronto, hoy estamos escuchando La Luna de Rasquí.
Estaba hablando como el loco Juan Carabina en la noche de San Fernando.
El presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, presentó 60 proyectos ante diputados federales por un monto de 400 millones de pesos. Javier Santos, te escuchamos.
Proyectos por un monto de 400 millones de pesos presentó el alcalde Jaime Cuevas Tello a diputados federales. Cuevas Tello dijo que la semana pasada viajó a la Ciudad de México para entregar más de 60 proyectos a las distintas fracciones de partidos como son el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, entre otros. Resaltó que todos los proyectos son para mejorar la infraestructura de Bahía de Banderas. Escuchemos lo que comentó el alcalde de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas Tello.
Entregando un paquete en cada uno de los partidos, en el PAN, PRD, en el PRI, en el Movimiento Ciudadano, y tuvimos la oportunidad de saludar a los 6 diputados federales que tienen allí, y obviamente con el apoyo de ellos, el compromiso de ellos con Nayarit, y obviamente con Bahía de Banderas, entendiendo que Bahía Banderas efectivamente tiene unas características propias en cuanto a recursos, pero también entendiendo que el crecimiento poblacional tan grande que tiene Bahía, pues a veces rebasa, o mejor dicho, rebasa las capacidades de las administraciones, y en ese sentido pues están con la mejor disposición de apoyar en la medida de sus posibilidades, independientemente de lo que se les asigne a ellos como bancada, y obviamente también lo que se les asigne a ellos también en lo particular como diputados, hay la disposición de apoyar nuestro proyecto. Llevamos aproximadamente 400 millones de pesos en proyectos.
Asimismo, el alcalde de Bahía de Banderas confió en que la mayoría de los proyectos tendrán respuesta positiva. Dijo que si le preguntan cuáles son los proyectos más prioritarios, respondió que todos. Sostuvo que todos estos proyectos están pensados en resolver la problemática de la gente. Escuchemos de nuevo al alcalde de Bahía de Banderas.
Y cuando se trata de los ciudadanos, creo que todo es prioridad. Hablamos de agua, drenaje, alumbrado público, vialidades, infraestructura educativa, infraestructura también en los centros de salud que obviamente están en condiciones deplorables. Y en todas las obras tan grandes, tan importantes como ampliar los camellones en el tramo de Mezcales a San Vicente, a 6 carriles, con un camellón al centro que pueda tener ciclovías y espacios para que la gente pueda llevar algún tipo de actividad cultural, la terminación de la carretera al poblado de Guamilpas.
Finalmente señaló que seguirá tocando puertas en los próximos días antes de que en la Cámara de Diputados Federal se apruebe el presupuesto de egresos del 2018. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias a Javier Santos. Y también de Bahía de Banderas, déjeme comentarle que reconoce el Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos a Jaime Cuevas en el marco de los festejos del vigésimo aniversario del Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos de Bahía de Banderas. El presidente municipal recibió un reconocimiento por parte de esta asociación y también por el absoluto respaldo para crear vínculos con los especialistas del desarrollo urbano y planeación a fin de garantizar el adecuado crecimiento en la infraestructura de Bahía de Banderas. El crecimiento debe de ser ordenado, dijo el presidente municipal. Vamos a escuchar.
Con la visión de ustedes, que son expertos en el tema de planeación y desarrollo urbano, con el compromiso de ustedes de hacer más creciente esta zona tan importante de Nayarit, que de otra manera viene a beneficiar al mismo colegio y viene a beneficiar a su formación y su profesión y a sus empresas, creo que podemos crecer todos. Pero lo más importante es que crecerá Bahía Banderas.
Bien, pues ya escucharon ustedes, vamos a estar muy pendientes pues de este desarrollo. Ya vemos cómo ha crecido vertiginosamente Bahía de Banderas en comparación de Puerto Vallarta, y desde luego pues qué bueno que se suman estas voluntades para que el crecimiento en Bahía sea ordenado. Que se puedan corregir varias de las cosas, cuestiones que la verdad ya algunas no tienen corrección, otras que inician pues podrán hacerlo. Tenemos más noticias y nos vamos con Oseas Lorenzo Bravo. A través de Antorcha Campesina es gestionada la regularización, escrituración y electrificación del fraccionamiento Villas Miramar. Adelante, Oseas, te escuchamos.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. El día de ayer, Susana, en lo que es la colonia popular Villas de Miramar, que se ubica cerca de la población de San Vicente del municipio de Bahía de Banderas, bueno, se llevó un acabo político-cultural por parte de la Antorcha Campesina. Ahí se les dieron a conocer a más de 3,000 personas que asistieron a este evento, Susana, que se va a trabajar a través de la Secretaría de Gobernación para que todas esas personas que viven de manera irregular desde hace más de 3 años y que han estado luchando, bueno, con el apoyo de algunos líderes populares, bueno, se les va a ayudar para que esta colonia sea regularizada y también reciban sus escrituras, además de la electrificación. Si me permite, Susana, vamos a escuchar en primer término al ingeniero Héctor Hugo Villegas, que es el dirigente estatal de la Antorcha Campesina del Estado de Nayarit.
Apoyo la asesoría y la solidaridad del movimiento antorchista. Hace 3 años, las 1,800 familias que habitan en este fraccionamiento se encontraban con un pie fuera de sus hogares ante la embestida criminal que el Ayuntamiento de Bahía de Banderas y el gobierno del estado habían emprendido en contra de sus humildes viviendas con toda la intención de hacer de estos terrenos fraccionamiento para gente.
Bueno, el asunto, Susana, es que a través del ingeniero Héctor Hugo Villegas, que es el dirigente estatal de Antorcha Campesina, bueno, se les comentó, bueno, que ahí existe la esperanza que a través del apoyo directamente de Gobernación para este mes de diciembre, Susana, ya cada uno de estas 1.800 familias que viven de manera irregular cuenten con sus escrituras y, bueno, tengan un patrimonio para su familia. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Amigos del auditorio, continuamos con más información a través, déjeme comentarle que se graduó la generación número 39 de la licenciatura en turismo del Centro Universitario de la Costa. Luis Araiza, te escuchamos.
Susana, muy buenos días, amigos del auditorio, buenos días. El Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara cuenta con 15 nuevos egresados de la carrera de turismo, quienes celebraron su acto académico en el auditorio Juan Luis Cifuentes Lemus de esta casa de estudio en el pasado fin de semana. Se trata de los estudiantes pertenecientes a la 39ª generación de la licenciatura en turismo, doctor José Luis Cornejo Ortega, y donde en representación del doctor Marco Antonio Cortés Guardado, rector del Centro Universitario de la Costa, acudió el doctor Humberto Castro Castañeda, quien comentó lo siguiente. Escuchamos.
Es muy importante que ustedes se involucren, que no sea una generación pasiva, cómoda, egoísta, que deje las cosas de manera olvidada, y tienen que involucrarse a cambiar este país. Este país vive una pobreza de empleo, vive situaciones de violencia, vive situaciones de narcotráfico, vive situaciones de corrupción y vive una estructura de privilegios donde pocos ganan mucho y la mayoría no tienen una vida decorosa como tal. Es muy importante que cambien eso dentro de las organizaciones.
En su intervención, el padrino de generación José Luis Cornejo Ortega dijo: los invito a que sean unos dignos representantes de la Universidad de Guadalajara, que pongan en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera y que estos no se queden plasmados solamente en el papel. Tienen ustedes el compromiso de coadyuvar al desarrollo de esta región, pues para eso se les preparó en tan hermosa carrera y en tan hermosa universidad, señaló. Los egresados rindieron la protesta de ley ante el secretario académico del Centro Universitario de la Costa, doctor Roberto Castro Castañeda, tras optar por las siguientes modalidades de titulación: excelencia académica, por promedio, examen global teórico y tesis. El acto académico fue presidido por la directora de la División de Estudios Sociales y Económicos, la doctora Gloria Angélica Hernández, el doctor Humberto Castro Castañeda en representación del rector y el padrino de esta generación, el doctor José Luis Cornejo Ortega. Susana, esta es la información para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Continuamos con más información. Y bueno, déjeme comentarle que aquí en el auditorio Juan Luis Cifuentes del Centro Universitario de la Costa se llevó a cabo el estreno mundial de Mutare, el más reciente montaje coreográfico de la compañía Contempodanza, bajo la dirección conjunta de Cecilia Lugo, Margarita Garrido y Jorge Ronson. La puesta en escena se dividió en tres pasajes y toma su inspiración de en el I Ching o Libro de las Mutaciones, un texto oracular chino que, de acuerdo a la coreografía de Cecilia Lugo, más que literatura, representa en sí mismo una filosofía de vida. Para este trabajo coreográfico se seleccionaron tres hexagramas a partir del mismo número de consultas oraculares: el abismo, la disolución y la preponderancia de lo grande, traducidos a través de la mirada creativa de los tres coreógrafos. Todo un éxito. Amigos del auditorio, es momento de escuchar, como cada lunes, vamos con la colaboración del doctor Jorge Téllez López, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro Universitario de la Costa. Lo escuchamos, doctor, adelante.
Muy buenos días, Susana. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara. Bueno, yo tenía preparada una reunión hasta por escrito, como lo hago cada lunes, pero sin embargo las opiniones vertidas a lo largo de tu programa me hicieron quizás destacar, y también asociado a mi opinión que había preparado, el tema que vimos la semana pasada en relación al Foro Regional de Opinión Pública en materia de desarrollo urbano de la región Costa Sierra Occidente. Y me gustaría comentar sobre ella porque en este foro realmente se hicieron o se virtieron una serie de observaciones y reflexiones relacionados al tema urbano, un tema urbano más moderno, no un tema urbano tradicional. Un tema que destacó de manera muy importante es el aspecto de la escala de análisis en materia de desarrollo urbano. Por ejemplo, casi siempre el desarrollo urbano nosotros lo hemos percibido como un tema que no va más allá de las áreas en donde las poblaciones humanas se involucran o desarrollan sus actividades. Muchos dirían, no más allá del pavimento, en la zona urbana. Sin embargo, se ha podido constatar a nivel local, a nivel nacional e internacional, cómo existen territorios más allá que influyen no solamente en el mantenimiento o sostenimiento en la estructura y la función de las ciudades, sino también en la perpetuidad de las mismas, de la calidad de vida que lleven también sus habitantes. Entonces, el tema de la escala es un tema que no se ha venido abordando. El desarrollo urbano hoy en día lo debemos de ver a una escala como lo conocemos de paisaje, incluso más allá de las regiones. Estos espacios deberán de ser delimitados en función de todos los factores que intervienen para poder sostener una ciudad, y cuando hablamos de conectividad entre ciudades, en más de una ciudad. Un ejemplo claro de esto y un crecimiento acelerado de dos ciudades que van a formar una sola es la zona metropolitana de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Entonces, de allí la escala del análisis desde el punto de vista territorial. Y otro es la escala del tiempo. Acabamos de escuchar al presidente de Bahía de Banderas que una sola administración no es capaz de atender todos los temas o las soluciones de los problemas que atiende la materia urbana. Entonces, ¿esto quiere decir que no podemos hacer nada? Creo que en su mensaje podemos encontrar varias cosas si somos positivos. Una, de que debemos de prepararnos entonces entre distintas administraciones en distintos periodos y que no dejemos la materia de desarrollo urbano solamente a los municipios, sino también esta escala debemos de ampliar en el sector de intervención. El tema urbano hoy debe de ser una interrelación de los distintos sectores sociales, pero también gubernamentales, para que realmente pueda tener un efecto más positivo. El otro tema es la multiplicidad de las disciplinas. Hay una gran cantidad de disciplinas que intervienen hoy en materia urbana. El día de la reunión del foro yo tan solo pregunté les hice el cuestionamiento en relación a cuántas disciplinas estábamos allí presentes. Les pedí que levantaran la mano los geógrafos, obviamente no hubo. Los ecólogos, solamente había uno. Sí, sociólogos también o no. Y yo les comenté que si levantaran la mano los que se dedicaban a la construcción, seguramente serían todos. Eso es lo que muestra, sí, de alguna manera, es una radiografía de quienes intervienen en la planificación y en el desarrollo urbano. Solo los que se dedican en materia de construcción son a los que les dejamos esta importante tarea. El otro entonces es el papel de las universidades, particularmente las universidades públicas en materia de planeación. Necesitamos tener más acuerdos y más compromisos, tanto del sector gubernamental como de las instituciones públicas como las universidades, para participar en el tema de la planeación y del desarrollo también. ¿Sí? Y por otro lado, una pregunta que quedó al aire es la participación ciudadana. ¿Cómo lograr que los ciudadanos, como nos decimos, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes, los que nos escuchan en casa, cómo podemos insertar, sí, todos estos temas en la planeación de una ciudad? Sí, eso es prácticamente imposible hacer, desde mi punto de vista. Creo que los ciudadanos lo que están buscando es tener confianza en las instituciones. Los ciudadanos solamente pueden vertir las necesidades que tienen. El papel que juegan en la planeación se basa principalmente en conseguir satisfactores. Entonces ellos están esperando que los gobiernos y las instituciones públicas como las universidades hagan la tarea en materia de planeación y esa sea eficiente. Y quieren respuestas en función en los satisfactores de sus necesidades. La participación ciudadana no siempre tiene que ser una masificación en el proceso de planeación, porque no todos son expertos en las distintas cosas que se requieren, ¿sí? Entonces yo creo que ahí el papel de la ciudadanía es precisamente de reconocer cuáles son las necesidades fundamentales en materia de infraestructura, de movilidad, etcétera, de calidad de vida en general, ¿sí? Y el resto de las instituciones de cumplir la tarea para satisfacer dichas necesidades. Esa es la opinión que quería compartir con ustedes, Susana.
Muchas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, ya escuchó usted, como cada lunes tenemos la participación de el doctor Jorge Telles, amigos del auditorio. Qué importante, ¿no?, todo lo que nos comenta el doctor Jorge Telles López. Él es director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro Universitario de la Costa. Gracias. Y bueno, me quiero despedir, amigos del auditorio, de este espacio informativo. Agradezco en controles técnicos a Héctor Ponce, en la generación de información a Roberto Hernández, en la producción general a José Isabel Gómez. Y les comento que estamos haciendo ajustes técnicos para transmitir bien lo que es vía internet. Vamos a despedirnos con Plácido Domingo, que estuvo este pasado sábado en este conjunto de artes escénicas. La Sala 1, que tiene una capacidad para 1,800 personas, estuvo abarrotado todo el conjunto. Esta sala llevará el nombre de Plácido Domingo. Hay otra sala 2 que está diseñada para 900 espectadores, otra sala 3 para 400, sala 4, 240 butacas, aparte de un café, café concert, cineteca. Y bueno, justamente déjeme comentarle que iniciaron la gala con quien fue el responsable de inaugurar también el Auditorio Telmex en 2007, que ahí pudimos y tuvimos la oportunidad de estar en esta inauguración del Telmex en el 2007 y festejar también los 150 años del Teatro Degollado. Fue Plácido Domingo quien también ofreció el concierto de ópera y zarzuela en la apertura del CAE, que es el conjunto de artes escénicas. Ahí estuvo el rector Tonatiuh Bravo Padilla y desde luego también quienes han hecho posible pues todo este conjunto, este centro cultural universitario que va a ofrecer producciones de gran gala y será reconocido por su tecnología de punta en acústica, en infraestructura. Así lo dieron a conocer el propio rector en su momento, también el licenciado Raúl Padilla, quien dio a conocer quien está al frente como directora, la maestra Luisa María Luisa Meléndez Vallardo, quien pues está también con la realización. El presidente del patronato del CAE, licenciado Raúl Padilla López, explicó que este complejo está a la altura de los recintos más importantes en el plano internacional por su tecnología y por los espectáculos que ahí se van a presentar. Y bueno, pues qué mejor que con Plácido Domingo, con ellos los dejo. Y pues estuve emocionadísimo, a ver si tenemos las palabras de Plácido Domingo, escuchamos sus palabras, una canción y con eso nos despedimos. Que tenga usted un excelente día. Gracias.
Ya existía, pero todavía reformada por extraordinarios elementos mexicanos y venezolanos. Como han tenido problemas en su nación, ha sido fruto del maestro Abreu, el cual hace 35 años me recibió en el aeropuerto de Caracas con una orquesta de 1,000 niños. Imagínense, en 35 años han sido más de 350,000 músicos los que han surgido. O sea que esperemos que surjan artistas de todos los géneros de este grupo de teatros, este grupo de las artes. Y Guadalajara, adoro mi ciudad y espero veros muy pronto, cantando, dirigiendo, de la forma que sea. Gracias a todos.
Adiós, qué triste. te fue el adiós que te grité al partir y así sin voz te llorar.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.